nuestros protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
De la noche, 46 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de hora20.co. Y saludo a nuestros invitados, exministro, exalcalde Luis Eduardo Garzón. Muy buenas noches.
Diana, buenas noches, un saludo muy especial a quien nos ha acompañado hoy en el panel y a los oyentes.
Y además entiendo uno de los hombres que estará al frente de este plebiscito por el sí.
Espero que sean muchísimos, sin jefes y con mucha iniciativa.
Juanita León, periodista y directora de La Silla Vacía, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Está también con nosotros Héctor Riveros, columnista, director del Instituto de Pensamiento Liberal. Buenas noches, Héctor.
Diana, compañeros de panel y oyentes, muy buenas noches.
Senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, bienvenida de Washington.
Gracias, Diana. A ti, a los compañeros y a todos los oyentes, muy buenas noches.
Y desde Cali con nosotros, el exalto consejero de reintegración y negociador en La Habana y director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, Alejandro Eder. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Buenas noches al panel y a todos los oyentes.
Estamos esperando en segundos ya el pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional sobre la noticia del día. El análisis de la noticia del día, para poder hacer ese análisis, que es el plebiscito, ya declarado exequible, aprobado, con un umbral sostenido del 13%. Ya ustedes escucharon al principio de este programa a Rodrigo Primi explicar lo que significaba esos 4.5 millones de personas que requiere el sí para su aprobación. Pero mientras escuchamos oficialmente algunos condicionamientos que entiendo ha puesto la Corte a este mecanismo de refrendación, vamos a tratar de analizar lo que sabemos hasta el momento. Entendemos también que la Corte ha decidido que el plebiscito sea vinculante, lo que obliga entonces al presidente de la República a la implementación de esos acuerdos, según el acto legislativo. Héctor Riveros, empiezo por usted. Resumen un poco de esto que la Corte ha decidido y pasos que vienen en adelante.
Sí, Diana, pues bueno, la información que tenemos es que la Corte declaró todos los artículos exequibles, incluido este efectivamente sobre el cual había versiones de si la decisión que se tomaría sería o no vinculante, que era sobre el que había algunas dudas, y puso algunos condicionamientos que hasta donde yo entiendo están asociados a la participación de los servidores públicos en la campaña política, que les prohíbe utilizar recursos del Estado, que así era como estaba la ley lo prohibía, pero impone aparentemente unas condiciones adicionales, como por ejemplo los horarios en los que pueden actuar, para que no sea en horas hábiles, en fin, y eso va a ser una gran cantidad de origen de pleitos, porque seguramente va a ser muy difícil establecer el lindero de cuándo un funcionario está trabajando y cuándo está en campaña. Pero eso, digamos que es un tema relativamente accesorio. Lo importante es que la Corte Constitucional, pues, se decidió a avalar el plebiscito como un posible mecanismo de refrendación, que es el que ya las partes habían convenido en aceptar si la posición de la Corte era, como efectivamente lo fue, afirmativa. Y la gran discusión que es el umbral del 13%. A mí me parece que la discusión del umbral es una discusión jurídica que la Corte resolvió, pero la discusión del umbral en realidad es política. Ese plebiscito necesita sacar por lo menos 10 millones de votos a favor si queremos realmente cerrar la discusión. Porque si va...
Si queremos una verdadera legitimidad del tema.
Claro, porque si va a pasar raspando, pues eso, va a haber un sector político que es el Centro Democrático que va a desconocer los resultados del plebiscito. Al Centro Democrático no les quepa duda que va a desconocer los resultados del plebiscito, cualquiera que sea el número, lo va a decir desde antes del plebiscito. Y por lo tanto, para poder enterrar, como yo digo, ese cadáver, el mismo día del plebiscito, pues los votos afirmativos tienen que ser muchos.
Sin embargo, eso usted lo plantea en términos políticos, porque en términos jurídicos, si la Corte ha determinado que el umbral es el del 13%, pues ahí no hay absolutamente ninguna otra discusión fuera de la política que no obligue al presidente de la República a la implementación de los acuerdos.
Pero la política no es menor, Diana, porque es que si el Centro Democrático, como todo indica, va a ponerse en la idea de que ese es un plebiscito ilegítimo y que, por lo tanto, no reconoce el resultado cualquiera que él sea, pues va a plantear una especie de segunda vuelta del plebiscito que se va a dar en la elección presidencial del año 2018. Entonces, si no queremos que ese escenario ocurra, los que estamos a favor, tenemos que conseguir muchos más votos de los que se exigen con el umbral del 13%.
Y Ana, Héctor parece tener anticipada cualquier decisión del partido. El Partido Centro Democrático solo se pronunciará después de la reunión que tendremos esta semana de la bancada.
¿Tienen reunión de bancada esta semana?
Sí, la tenemos esta semana, una jornada de 2 días, y de ahí tomaremos ya la decisión, y por eso, sobre el tema de qué posiciones vamos a tomar, es prematuro hasta que no tengamos la reunión con
él. No hay una decisión en este momento de
no lo hay, precisamente
una postura.
Desde el año pasado lo hemos dicho, no tenemos posición hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie, para saber también en qué sentido era el pronunciamiento de la Corte Constitucional, y por eso nuestra decisión la tomaremos esta semana. Pero
yo te la anticipo.
Pero déjeme decirle también que yo sí creo que con lo poquito que se sabe ahora mismo, porque también sobre 2 o 3 temas, el resto son especulaciones, yo sí creo que, de todos modos, la Corte perdió un gran momento. Sí, ojalá, vamos a esperar si hay modulación y de qué tipo, para que definitivamente pudiese defender la Constitución. A mí me preocupa sobre esos 2 temas que hasta ahora se saben, de que mantuvo el umbral de aprobación del 13%, va a ser un umbral de todos modos de minoría, 4.400.000 de aprobación, pues frente a un censo de cerca de 29 millones de colombianos, censo electoral, de todos modos va a ser de minoría. Y nos preocupa también qué va a decir en términos de si la FARC va a mantener las armas para el momento del plebiscito. Nos preocupa sobremanera de que cómo va a ser la campaña, qué reglas va a plantear, porque hoy ya es asimétrica.
Pues
ya hoy
eso, hay campaña. Eso es lo que espero, porque creo que la Corte tenía que pronunciarse sobre ese tema también, ¿cierto?
Claro. Sí. No sobre el de las armas, pero...
No, pero uno sí esperaría que va a pasar de aquí a allá, porque yo sí veo 2 cosas. Uno es que se firme el acuerdo, y otro es si efectivamente ya para el momento en que el gobierno lo convoque y el Congreso le apruebe y se llame a las urnas, pues las FARC estén desmovilizadas y desarmadas.
O sea que el plebiscito sea innecesario, porque el plebiscito, claro, es para saber si las condiciones que se han acordado para que se desarmen son posibles. Y pero entonces, esto, si se han desarmado antes, ya para qué plebiscito.
Pero es que este plebiscito tal y como está ahora en día no tiene sentido, porque igual si ya el gobierno firma y el plebiscito para ratificarlo firmado, pues a la hora, la verdad, los colombianos ahí la opinión le va a importar un bledo, como se dice vulgarmente, porque
no,
ya está
la
firma.
No,
pero lo que uno sí no puede irse a un proceso electoral importante como este con la FARC, que tienen intereses en el tema armadas.
Exministro Lucho Garzón.
No, yo lo que creo es que hoy debemos estar felices. Por lo menos hay un consenso, extraoficial o no extraoficial, que el plebiscito se aprobó. Y yo pienso que esa refrendación de un acuerdo de paz, pues me parece que los colombianos tenemos que celebrarla, porque ni más ni menos es colocar al ciudadano como sujeto de derecho, gente que vota, que decide, que o se abstiene, vota negativo o aprueba. Yo creo que experiencias como estas, de una finalización de un conflicto armado vía referéndum, nosotros tenemos que celebrarlo. Me parece que la Corte merece aplauso en el momento en que define que el plebiscito es un mecanismo de refrendación válido. Segundo, yo lo del umbral, ya hoy, entonces ya no necesito la reunión de parlamentarios del Centro Democrático, pero es evidente que si no sacamos 10 millones de votos mínimo, pues tenemos un problema de legitimidad seria. Y ya el discurso está hecho sin los 10 millones. ¿Qué tal si hacemos solamente el 13%. 13% es un elemento jurídico y para mí es clave. Yo me siento feliz hoy, Diana, con que oí opiniones en todo lado y dije al comienzo, sin jefe, porque plebiscito no tiene un jefe de debate, no tiene un jefe de campaña, sino oí a Armando Benedetti de la U, sino nosotros vamos a armar nuestro propio
puesto. Todos, el Polo nos
el Polo también, el Verde, el Iniciativa Ciudadana. Lo que hacemos nosotros es facilitar, estimular, pero eso tiene su propia iniciativa. Y tercero, yo sí creo que hay un momento que va a ser clave en la discusión. Yo realmente creo, y empiezo ya mi campaña sin que haya salido la campaña de nosotros, el sí es presente y futuro, el sí es certeza, porque lo cierto es que tenemos agenda para construir. Sabemos que unos señores se van a desarmarse vía veeduría internacional. El no es caos, en mi opinión. Es volver a decir, bueno, ¿y qué pasa? Es cierto, yo le doy también a un primi, Rodrigo, ahora que usted lo estaba entrevistando, dice, pues el no, en últimas, no es que se eche para atrás el proceso, pero el presidente ha sido enfático. Si le dicen no, pues digamos que el nuevo presidente será el que define si sigue o no. Lo cierto es que nos mandamos a un laberinto y a un limbo terrible.
Yo sí creo que no, si ya la Corte aprueba que el umbral es del 13% y eso significa casi 5 millones de votos, yo no pensaría que si solamente sacan 6 no es legítimo, porque yo creo que la Corte ya ha dicho que lo legítimo es que sea el 13%, y yo creo que esos fallos de la Corte sí tienen que tener un valor no solo jurídico sino político también. Ojalá que votemos 20. Pero me parece que yo sí creo, y que los partidos pues tienen que respetar esas reglas de juego de la Corte Constitucional como lo han hecho en el pasado, y yo estoy segura que una vez que eso salga lo van a reconocer hacia el futuro.
Y lo más complejo es que tengo Alejandro Eder para una intervención.
Diana, muchas gracias. Pues yo sí quisiera resaltar un par de cosas. La primera es que yo creo que este fallo pues nos hace caer en cuenta que ya nos estamos acercando al final de la negociación. Es decir, ya estamos ahorita sí a cuestión de meses, y yo creo que eso es importante. Yo creo también que pues es importante que recordemos por qué se necesitaba una refrendación. Eso es algo que se discutió mucho, pero desde un principio, cuando el presidente planteó la negociación, él lo planteó en palabras más, palabras menos, que lo que está haciendo las FARC es desarmándose, desmovilizándose e integrándose a la democracia colombiana. La mejor forma de dar ese paso final, o el último paso, pues, para dar legitimidad a dichos acuerdos, por lo tanto, es una refrendación donde los colombianos podamos decir si sí o si no estamos de acuerdo. Yo creo también que es importante, y esto lo dije la última vez que estuve aquí en el panel de Hora 20, el día del anuncio del acuerdo sobre cese al fuego, que me parece, algo que me llamó la atención sobre ese último acuerdo, es que no solo se hablaron de los temas del cese bilateral definitivo, sino que en el último párrafo se decía que las partes, incluyendo las FARC, aceptaban el mecanismo de refrendación que era el plebiscito. Eso es un avance, yo creo que gigantesco en las negociaciones, porque recordemos que las FARC llevan 4 años diciendo que a ellos solo les servía una constituyente. Entonces, eso es importante porque se están acogiendo al orden constitucional. Habiendo dicho eso, pues si hay un par de cositas que a mí me preocupan. La primera que me preocupa son los tiempos que da la Corte. Si uno mira, pues por lo menos lo que han soltado hasta ahora, los tiempos pareciera que hay un máximo, a partir de la notificación, un máximo de aproximadamente 5 meses. Eso quiere decir que las negociaciones tienen que terminar sí o sí en los próximos 5 meses, y eso puede ser bueno en el sentido que acelere el fin, pero también nos puede meter en un enredo mayor si no. Y lo segundo es que, pues a pesar de que obviamente estoy a favor de los acuerdos, obviamente creo que lo que se ha negociado al momento está bien, siempre ha podido ser mejor, pero creo que es una buena opción para Colombia. A mí me preocupa el tema del umbral. A mí me parece que un umbral del 13% es muy bajo, me parece que es un precedente que nos puede poner en aprieto más adelante, y también creo que no era necesario un umbral tan bajo. Yo estoy seguro que en el momento en que los colombianos veamos el producto final, vamos a salir a votar, y sí va a ser importante que votemos en masa justamente por las divisiones que está, por las que está pasando el país ahorita. Pero eso es lo único, pues, que más o menos me molesta.
Sí, y por eso es que Héctor Riveros y Lucho dicen que hay que sacar 10 millones de votos por el sí, precisamente para que
se. Le tengo mucho miedo a la implementación de los acuerdos. Sí. Sin legitimidad y con una votación débil.
Pero miren, yo quisiera introducir un tema acá a propósito de esta decisión de la Corte, todavía esperando pues el pronunciamiento final, de un artículo de La Silla Vacía, donde Juanita León, que nos acompaña, dice que Santos busca la antefirma de la paz precisamente por un tema de tiempos. Y ese tema de tiempos es el que estoy tratando de introducir a este debate. Si nosotros tenemos un plebiscito aprobado por la Corte, que tiene un mes para ser convocado, pero la registraduría además necesita más o menos otro mes o 50 días para organizar.
Pero que hay que ir al Congreso primero.
Y, claro, a partir del momento en que un mes para que el presidente lo presente para convocarlo.
Y el Congreso tiene entre 1 y 3 meses, digamos.
Entonces, el Congreso solo podría vetarlo, no podría.
Pero tiene igual entre 1 y 3 meses para
tomar la decisión.
Sí.
Estaríamos hablando de que en todo este proceso, digamos, de que el plebiscito sea presentado por el presidente al Congreso, luego el Congreso lo apruebe, la registraduría lo organice, sí, estaríamos hablando de no menos de 60 días.
Y primero
2 meses.
Que esté la firma del acuerdo.
Claro, ahí es donde voy. Sí. Antes de eso tendremos que tener un acuerdo firmado, con lo cual es un acuerdo que si las partes estuvieran ya definidas, también depende de Naciones Unidas y la capacidad de verificar las zonas de ubicación para que el acuerdo funcione. También estamos a no menos de 30 días. Para ponerle unos números. Pero adicional, las FARC han expresado que quieren pues empezar ese proceso el día de más uno, o sea, firmar y esperar a que los colombianos voten sí al plebiscito para iniciar ese proceso de caminar hacia las zonas de ubicación donde tendrán que desarmarse, toda vez que necesitan garantías de que sí se van a implementar los acuerdos. Con lo cual estamos hablando de cuántos días.
Pero ese último punto significaría una modificación a lo acordado en relación con la terminación del conflicto, porque
ya ellos aceptaron
en el acuerdo, sí, que se firmó, que se suscribió pues frente al secretario general de Naciones Unidas y etcétera, siempre se habló de como el día de el de la firma del acuerdo, no el de su aprobación en el plebiscito, y a partir de ahí se establecieron unos cronogramas, 2 meses para tal cosa, 4 meses para tal otra,
claro,
pero siempre desde el día de la firma. En el acuerdo suscrito ni siquiera se hablaba del plebiscito, recuerden ustedes, el plebiscito formó parte tampoco de un comunicado conjunto, porque nunca hubo un comunicado conjunto sobre el tema, sino de un comunicado de un comunicado de prensa en el que se decía que aceptaban los términos del plebiscito. Entonces, ahí me parece que hay una confusión. Los términos son para las partes que están en La Habana, comienzan a contar desde el día D, que es el día de la
pues eso firma. Eso sería una gran noticia, ¿o no? Que realmente eso se respete, porque incluso recuerdo que ese día, y estaba usted acá cuando ocurrió ese acuerdo, Juanita, lo que se celebraba era que las FARC aceptaran el día D más uno, claro, con la firma del acuerdo, con plebiscito o sin plebiscito, y le estarían mandando de esa manera un mensaje a los ciudadanos de nosotros estamos en serio en este proceso.
El problema es la amnistía, porque ellos lo que están diciendo es nosotros sin una ley de amnistía no vamos a comenzar a movernos a las zonas de ubicación porque necesitamos esa ley de amnistía. El gobierno, como no la presentó, en la legislatura que termina, y si la presenta por ley se necesitan 2/3 de aprobación, que eso es difícil en el Congreso.
O sea, que eso también va dentro del
fast track.
Ellos
quieren meter eso por el fast track, pero como en el acto legislativo quedó que solo se activa una vez haya la firma del acuerdo final, y el acuerdo final solamente dice plebiscito, no solo el acuerdo final, sino que haya sido refrendado el acuerdo final, entonces eso solo se puede activar después del plebiscito. Entonces lo que quiere, o lo que está discutiendo seriamente, o lo que quiere el presidente, o lo que sí, lo que se está discutiendo en Casa de Nariño es si hacen como una rúbrica, como el equivalente a los tratados internacionales, que se hace la rúbrica y después se pasa al Congreso a aprobación, entonces como esa antefirma, para poder convocar el plebiscito y que corran esos 50 días con eso. Cuando ya se ha aprobado el plebiscito y ellos han ido a la conferencia de la guerrilla, entonces ahí sí se puede hacer la firma.
Pero Diana, para mí, María, lo más importante, los tiempos importantes, pero la pregunta. Porque cuando uno mira ahora, el tema es la pregunta. Uno esperaría que la Corte, ojalá, no deje una sola pregunta, pero por ahí hay un parlamentario que está en La Habana que dice que la pregunta va a ser una y concreta. A mí me preocupa porque ese es ese empaquetado donde va a estar esa impunidad, donde va a estar la conexidad,
sí, es que es
del narcotráfico,
integral,
donde va a estar todo eso, que a los colombianos nos preocupa. Es que la pregunta va a ser en última la que los colombianos van a tener.
Pero María Rosario, eso está definido
claro
en
para
el
Centro Democrático
primero.
Es que ya está claro que no va a ser la pregunta obvia.
Pero
¿usted quiere la paz o no?
Pero no, pero es que eso está definido.
No sabemos porque
eso está definido en el artículo primero de la ley que acaban de declarar inexequible. Eso no quedó para que el presidente preguntara como quisiera. El artículo primero de la ley del plebiscito que la Corte acaba de declarar constitucional dice que el presidente podrá poner en consideración de los colombianos el acuerdo final que se suscriba con la guerrilla de las FARC. Es decir, la pregunta tiene que ser si la gente está o no de acuerdo.
El empaquetamiento de la impunidad,
bueno,
de la conexión.
Eso
todo el mundo, pero lo cierto no es
eso lo que a los colombianos
es un acuerdo de paz, unas cosas buenas y unas cosas malas, porque es una negociación.
Volviendo al Estado,
por eso era que era bueno la posibilidad que hubiese al menos por tema una pregunta.
Y volvemos a ubicar
volviendo al Estado original de la conversación, los tiempos. Yo sí creo que apenas oficialicen esta decisión, la presión es para la mesa, con todo el respeto, porque usted no puede. ¿Qué le queda a este proceso? Tribunal de Honor, su conformación. De ahí para allá, ya refrendación era un problema. Los tiempos ya, esto no va más.
No, es que
esto
para
ya,
la...
ya yo creo que en este momento, de verdad, a mí, yo estoy planteando que debíamos hacer como un referente. Yo veo esto para la tercera semana de septiembre. Yo sí lo veo.
Pero es que Lucho, la antefirma, para hacerlo en septiembre, tienen que hacer la antefirma, porque es que el problema es la ley de amnistía.
No puede ser.
Y quería preguntarle sobre eso. Doctor Eder, ¿qué opinión le merece a usted esa posibilidad de una especie de antefirma del proceso que le permita al presidente de la República, pues, plantear la convocatoria de ese plebiscito y adelantar un poco todo ese proceso legislativo que se requiere para la implementación general de los acuerdos?
Pues la verdad no sé, eso no es lo que yo vi en el comunicado conjunto de hace unos meses, donde efectivamente lo que uno lee es que a la firma del acuerdo final en el D+1 es cuando comienza el proceso de concentración. Yo creo, por eso pues ahorita antes estaba comentando la senadora del Centro Democrático que las FARC iban a estar en armas en el momento de votar el plebiscito. Pues yo creo que justamente la garantía que tenemos nosotros de que eso no va a pasar es eso, es que la concentración comienza luego de la firma del acuerdo final. Yo con lo que no estoy de acuerdo es cuando uno trata de apurar las cosas demasiado o que trata, pues se enreda en los detalles, por así decirlo, por volvernos demasiado legalistas. Yo creo que las cosas están claras, se firma el acuerdo final, se empieza la concentración. En el momento en que se firma el acuerdo final, empiezan a moverse todas las ruedas pues del resto del acuerdo, incluyendo la citación o la convocatoria pues al plebiscito, y creo que eso, o sea, es lo que es, eso es lo que dice. También yo quiero recordar algo importante, y es el plebiscito es fundamental para los acuerdos y es importante pues para quienes creemos que esto ha estado bien negociado a las circunstancias y que esto va a ser importante para el país. Es importante por razones obvias, pero para quienes es más importante que este plebiscito salga adelante es para los señores de las FARC. Imagínense en que el plebiscito salga que no, imagínense en esos señores el qué van a hacer después. O sea, ya Carlos Lozano, que es un jefe militar importante de las FARC.
Carlos Lozada.
Él dijo que
si sale el no,
pues que igual ellos continúan adelante con eso. Y eso también es una posibilidad. Eso pasó en Guatemala. Yo creo, sin embargo, que aquí las cosas van a salir bien y yo creo que no hay que, pues, ahogarse en esos detalles legalistas, porque eso hace mucho más complejo un proceso que ya de por sí es complejo.
Sí, que posiblemente eso pensaba ahora hasta qué punto todos entendemos un poco.